buenos días, hermanos. Les quiero extender un saludo cordial de parte de la Iglesia Bautista Central que me enviaron aquí, junto con Endos Network, que también estoy representando, pero la Iglesia Bautista Central ha sido una iglesia que ha creído mucho en las misiones, y sepan que hemos tenido en oración. Nosotros tenemos en los miércoles un tiempo de oración y de vez en cuando ponemos diferentes iglesias que sabemos que estamos relacionados de alguna manera, y ustedes son una de esas iglesias que tenemos ahí juntos orando por ustedes. Muy agradecido y ver la asistencia, ver sus caras y poder traer algún reporte a la iglesia sobre qué está sucediendo aquí en Argentina. A la misma vez, ya ustedes están notando este acento raro. Tengo que aclarar unas cosas antes de continuar, porque no quiero ofender a nadie, pero soy de Puerto Rico y obviamente hay diferentes palabras, diferentes gestos y diferentes maneras de expresar. Si en algo yo digo que quizás es ofensivo aquí, le quiero pedir perdón de antemano y por favor me dejan saber al final si yo dije algo que no era adecuado. El otro día escuché a alguien decir una palabra que en Puerto Rico es una mala palabra, pero era algo normal, y yo me escandalicé por un momento y dije, espérate, yo no estoy allá, estoy aquí. Tuve que como que ponerme en mi lugar, pero a la misma vez entiendo, las culturas somos diferentes en un poquito en eso, pero lo que nos une a nosotros es Cristo Jesús. Y eso es lo que yo quiero hablar hoy. Si pueden buscar en su Biblia, en Efesios 4, de 1 al 6, ya se dio lectura al texto, y no es que menosprecio la lectura del texto, pero me voy a sentir raro empezar a predicar sin haber leído el texto. Así que vamos a leerlo otra vez. Efesios 4, de 1 al 6. Dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Acompáñenme a orar. Vamos a pedir que el Espíritu Santo predique un mejor sermón que lo que yo puedo predicar hoy. En el nombre de Jesús, venimos al trono de la gracia, Señor, y nos postramos humildemente porque esto es un tiempo solemne, Señor. Te rogamos que nuestros oídos puedan prestar atención a lo que tu palabra nos instruye hoy. Y a la misma vez, Señor, no quiero ser negligente en rogar por aquel o aquella, que no está en Cristo, que nunca ha experimentado el nuevo nacimiento, que está apartado de Dios, y que en este día tú despiertas fe en su corazón, que puedan reconocer que Jesús es el único que los puede salvar, que tú hagas una obra de gracia en ellos y que puedan confesar y profesar a Cristo como Señor. Que puedan también arrepentirse de su pecado y tener vida y vida nueva. Y por lo que somos creyentes, Señor, que tú edifica sobre la roca que es Cristo en nuestra vida, podemos dar fruto, fruto para tu gloria y para nuestro gozo. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hace unos años atrás yo estaba a punto de volver a Puerto Rico. Mi esposa y yo fuimos a unas vacaciones y me sentí que estaba en el Edén otra vez. Y estábamos así, estábamos bien cerca. Yo me iba a comprar un terreno y iba a empezar a trabajar como labrador, como en la agricultura. Yo quería tener animales, quería pastorear animales, porque en ese momento yo estaba un poquito pasando por un tiempo difícil en la iglesia. Yo dije, es más fácil pastorear animales, seres humanos. Y quería también tener, quería trabajar en la apicultura, que es trabajar con abejas. Y a mí me fascinó, yo empecé a ver videos, empecé a estudiar y quería tratar de entender cómo sacar miel, cómo criar y cuidar a las abejas. Y una de las cosas que me encontré en ese tiempo de aprendizaje fue que había una amenaza a las abejas de una avispa japonesa que era invasora. Los trajeron de Japón a Puerto Rico y otros países. Y esta avispa se comía las abejas, los partía por la mitad y se los comía. Y llegaba dentro del nido de las abejas y empezaba a comérselo. Y ellos no tenían ningún tipo de defensa contra ella. Pero de momento las abejas empezaron a unirse y encontraron que si ellos se unen y empiezan a moverse de una manera bien rápida, el calor de su movimiento quemaba a la avispa. Y eso fue algo, yo estoy confiado que el Señor fue que puso eso en ellos. Pero ellos encontraron una manera de unirse para poder matar a su enemigo. Y eso me hizo pensar en que, qué interesante que la naturaleza entiende lo que es la unidad y trabajar juntos en tiempos de crisis. Y a veces nosotros como cristianos, en tiempos de crisis, hacemos lo al revés. En vez de unirnos, nos separamos o nos dividimos. Y una de las marcas que muestra nuestra verdadera fe en Cristo es nuestra unidad como iglesia. Y Pablo ha pasado por 3 capítulos hablando del gran misterio de la Iglesia Católica Universal. Y ahora empieza a trabajar con cómo se ve la iglesia local en su manera práctica del 4 en adelante. Y lo primero que empieza a tocar es la unidad. En estos versículos vamos a considerar como un punto central los elementos necesarios para la unidad de la iglesia local que son dados a nosotros por nuestro Trino Dios. Vamos a ver 3 puntos, porque yo soy bautista y he tratado de buscar 4, pero no los conseguí, pero hay 3. Primeramente, vamos a ver la manera de vivir para la unidad, versículo 1. Segundo punto, segundo encabezado, los elementos para la unidad, versículos 2 y 3. Y número 3, la causa de la unidad, versículos 4 al 6. Noten conmigo en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 1, cómo Pablo se introduce en esta sección. Vemos que hay como un corte aquí donde anteriormente Pablo está hablando sobre el punto teológico, el punto universal de la obra de Cristo para todos los que son redimidos en Cristo, para todos los escogidos, para todos los que son llamados. Él, como hizo en el capítulo 3, versículo 1, se llama como prisionero del Señor. Estaba preso el apóstol Pablo y él no estaba preso por Roma, estaba preso como del Señor. Y él da un ruego. Noten versículo 1, él dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego. Ahora, hay un puente en el versículo 14 al 20 que conecta estas dos realidades y es una oración de Pablo. En el versículo 16 del capítulo 3, si pueden mirar ahí, él le ruega a Dios. Le ruego que Él les conceda a ustedes, ahora les ruega a ellos. Hay un ruego que Él le da a ellos. Es como llama la atención porque Él acaba de rogarle a Dios para ellos, que ellos puedan entender las riquezas de la gloria de Dios y ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Y ahora Él les ruega a ellos por algo. Ustedes ahora tienen que hacer algo. Yo le pedí a Dios por algo, ahora ustedes tienen que hacer algo. ¿Y qué es lo que ellos tienen que hacer? Noten el texto. Que ustedes vivan. O en alguna de sus traducciones, si tienen la Reina Valera, dice anden. Comienza con un ruego, como lo hizo en el 3:16. Y ahora, rogándoles a ellos a que pongan pies a mi oración de la fortaleza que necesitan en el Espíritu en la vida cotidiana de la iglesia. Y es andar o vivir. Esta palabra en su original significa la manera que uno conduce o regule su vida. Es la ética de cual yo vivo. Debemos vivir vidas y Él añade cómo esa vida se ve de una manera digna. Hay una dignidad de lo que Dios ha hecho en nosotros que nosotros debemos de vivir. Es una vida que vale la pena vivir. Tiene valor de la vocación que fuimos llamados. En los capítulos anteriores nos dieron el lado doctrinal de nuestra ética. Y como dije, 14 y 20 del capítulo 3 conecta estas dos enseñanzas. Es como el puente entre las dos. Para obtener la fuerza de vivir recordándonos del amor de Cristo y ser llenos de Dios. Y aquí Pablo nos insta a andar de una manera digna de la vocación o del llamamiento. Esa palabra vocación significa llamado. Para no tener redundancia, los autores, los que han traducido, decidieron poner vocación, pero esa palabra es el llamado con que han sido llamados. En los capítulos anteriores, yo creo que es bueno ver esto, nos da un vistazo del llamamiento. Escuchan esto, capítulo 1, versículo 4, Dios nos escogió para Él mismo antes de la creación. Este llamamiento continúa en capítulo 1, versículo 5, que nos predestina para ser sus hijos. Y eso significa que somos herederos de todo lo que es del Padre, según las riquezas de su gloria. Capítulo 1, versículo 7, le envía a su Hijo, Jesucristo, para expiar nuestras transgresiones. Capítulo 1, versículo 12, dice que a fin de que seamos con el fin, por esto somos salvos, para que seamos para alabanza de su gloria. Ustedes sabían que nosotros somos salvos para ser trofeos de la gracia de Dios, para exhibir las alabanzas de su gloria por toda la eternidad. Y eso no comienza después, eso comienza ahora. Él nos selló con su Espíritu para preservarnos para siempre. Capítulo 1, versículo 13. Él promete darnos vida eterna para aumentar nuestro gozo con las indescriptibles riquezas de su gracia. Capítulo 2, versículo 7. Capítulo 3, versículo 10. Él nos dio una misión como iglesia de mostrar su sabiduría a los príncipes y potestades en los lugares celestiales. Y ahora Pablo insta a que ellos, conforme al llamamiento de Dios en sus vidas, que vivan de una manera digna de todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Has pensado en lo que Dios ha hecho por ti, cristiano? ¿Lo has pensado? El sacrificio de Cristo, el ser adoptado, ser llamado Hijo de Dios. Eso demanda de nosotros. Obviamente nuestra vida, nuestra manera de vivir no nos va a añadir más salvación. Pero nuestra manera de vivir demuestra nuestra salvación. ¿Me siguen? Y Pablo les ruega a ellos, hagan esto. Entonces ahora Pablo contesta la pregunta y va a continuar con cómo se ve esta vida o andar. Anteriormente Pablo usó la palabra, usó mucho la terminología de en Cristo. Ahora va a usar un término diferente en donde habla de vivir. Y lo van a ver muchas veces, van a ver las palabras a través de cuatro en adelante, vivir, andar, de hacer. Ese tipo de terminología se ve ahora del 4 en adelante porque hay una manera de vivir por causa de la gran obra que hizo Dios en nosotros. Ahora vemos en los versículos 2 y 3 los elementos necesarios para la unidad. Ahora, para nosotros poder estar unidos, tenemos que vivir de una manera digna del llamado que Él nos ha llamado. Es decir, si eres un cristiano, hay una demanda de vivir de acuerdo a la dignidad del llamado. El llamado de Dios, de la salvación, tiene un lugar alto en nuestra vida. Por eso, el Evangelio es algo que no solamente proclamamos para que otros sean salvos, el Evangelio lo proclamamos a nosotros mismos para recordarnos qué hizo Dios en nosotros para que podamos vivir. El Evangelio va a dos lados. El ruego del apóstol Pablo ahora es que ellos vivan de una manera y ahora empieza a dar los elementos necesarios para vivir de una manera digna. ¿Qué yo necesito para poder vivir de una manera digna del llamamiento de Dios? Noten versículo 2, que vivan con poquita humildad. Eso dice en su Biblia, con toda humildad y mansedumbre. Aquí vamos a ver 5 elementos y 2 acciones. Primer elemento, primeros 2 elementos que vemos en el versículo 2 es humildad y mansedumbre. Es una palabra favorita de muchos, humildad. La humildad es una condición interior donde uno se percibe, escuchen esto, como inferior a los demás y sobre todo a Dios. Déjame repetirlo. La humildad dice que otros son superiores a mí. Esa es la esencia de la humildad. Y eso comienza con Dios. Yo entiendo que Dios es superior a mí. Y lo transmito a otros. Otros también los percibo, los veo como superior a mí. En un mundo de donde el individualismo reina, esta palabra va contra cultura de lo que nosotros creemos que somos. Ahora, todo ser humano lucha con el orgullo. Una manera de romper y matar la unidad es el orgullo. Una manera de fomentar y crear unidad de una iglesia local es la humildad. Y debemos de vivir con toda humildad. Si hemos de vivir de una manera digna de nuestra vocación, de nuestro llamamiento, tengo que vivir con toda humildad. Es bajarse a una postura de menor. Una vez en la iglesia había un niño. Yo sé que aquí ustedes, los niños de ustedes se portan muy bien y nunca hacen nada malo. En Oklahoma no es así. En Oklahoma nuestros niños son depravados, son malos. Había una vez un niño que los padres llegaron tarde de la iglesia y se quedó a escuchar la predicación. Y yo ya terminé, y él estaba quietecito, estaba mirando, y cuando yo estoy saliendo, él me dice, pastor, quiero hablar con usted. Y yo, claro. Y era un nene muy chiquitito, y yo me senté, y yo vi que él todavía, yo estaba como por encima de él. Yo me arrodillé y me bajé más. Y dije, ¿cómo te puedo servir? Y él yo quiero a Jesús. Y su inocencia de niño y su travesura también como niño, él entendió el Evangelio. Pero yo no le hablé por encima de él, yo quería ponerme una postura en donde yo le quería servir a él. Eso es humildad, es bajarse más bajo que la otra persona. En vez de reclamar mis derechos, yo procuro en estimar o considerar a otros como más importante que yo. Filipenses 2:3. Pablo comienza con humildad porque, como dije anteriormente, el enemigo principal de la unidad es el orgullo. Esta es la virtud por excelencia, la humildad. Entonces, si queremos vivir vidas que son dignas del llamamiento, debemos de ejercer la humildad en la iglesia local. Pero número dos, también tenemos que ejercer mansedumbre. Y mansedumbre es controlar mis emociones, poner la felicidad de otros antes que la mía. Sabemos que el corazón de Jesús era manso y humilde, según Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30. Yo aprendí la mansedumbre de una manera difícil. Cuando yo tenía 12 años, yo pesaba como, bueno, en libras sería 88 libras, que creo que en kilos sería como 40, más o menos. Y mi tío tenía unos caballos de paso fino y había nacido un potrito y él decía, este potro va a ser un caballo fuerte y duro y lo vamos a enseñar y él va a ser un caballo de paso fino, pero necesito a alguien flaquito, que no pesa mucho, que se le monte encima y me lo rompan, así lo decimos nosotros en Puerto Rico. Y yo, como buen necio, me monté en el caballo y el caballo empezó a patear y correr. Bueno, no era un caballo, era un potro. Y en una mi tío me dice, jálalo, el frenillo, jálalo. Y lo jalé y se quedó quietecito. Y ahí lo pude controlar, lo pude hacer manso. Y ahí es la descripción de la mansedumbre. Hay una bestia que vive en nosotros. Y nosotros lo ponemos manso, lo controlamos. En vez de decir lo que queremos, nos autocontrolamos, nos dominamos ese hombre interior. Esa es esta combinación de humildad y mansedumbre son muy semejantes. Hay una parte en donde yo me practico el autocontrol y hay otra parte en donde soy humilde. Queremos ver unidad en la iglesia, tenemos que ejercer la humildad y la mansedumbre. Pero eso no es solamente en la iglesia, es en todos los aspectos de la vida. Ahora, Pablo continúa. Si con estos dos no es suficiente, déjame darte más. Dice ahora, añade esto, paciencia, soportándose unos a otros en amor. Aquí vemos tres elementos más y una acción. La acción que debemos de hacer es soportándose. Lo que le acompaña al soportar una acción complementaria es paciencia y amor. Entonces, la paciencia, ¿qué significa paciencia? Yo digo a la iglesia que estoy pastoreando, aprenda la paciencia o vas a ser un paciente. Literalmente significa sufrir por un largo tiempo o extendido. Eso es que yo estoy dispuesto a soportar a largo plazo a otra persona. Y van de la mano estos dos. Uno no funciona sin el otro. Hay algunos hermanos en la iglesia que necesitan tiempo para crecer. A veces, como pastor, nosotros queremos ver todo el mundo al tope de su santidad. Tenemos que ejercer la paciencia, porque es el Espíritu Santo de Dios que está obrando en la vida, en la santidad de cada uno. Igual manera, hermano, si tú ves otro hermano que no ha crecido tan rápido como tú quieras. Sea paciente. Algunos necesitan más tiempo. Otros quizá necesitan ser enseñados y seguir enseñando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo me acuerdo a mis hijos, yo les decía, por favor, limpien su cuarto. Y yo les enseñé cómo doblar la ropa, cómo guardar las cosas. Y tú sabes cuando aprendieron por fin cómo hacerlo. Cuando salieron de mi casa y tuvieron sus propios hogares. O sea, yo no tuve el beneficio de poder ver un cuarto recogido. Y más cuando tiene 3 hijos, eso es casi imposible. Pero tuve que ejercer la paciencia. Seguir enseñando, seguir esperando a largo plazo, soportando a este hermano. En amor. Yo soporto a otros con paciencia en amor. Es una referencia al capítulo 3, versículos 17 y 18, donde Pablo pide en oración por ellos. Miran cómo él pide, él ruega que arraigados, cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ahora, en este texto, en amor, tengo que soportar a otros. En ese amor que Él ha pedido que sean hasta la plenitud de Dios, yo tengo que ejercer ese amor entre hermanos, soportándolos. Déjame hacerle una pregunta. ¿Verdaderamente amas a tus hermanos en Cristo? Todos aquí estamos quebrantados por el pecado. Y a veces nosotros, si admitimos, amamos a otros más que a otros. Pero yo, porque he aprendido que Cristo me ama a mí a pesar de lo que soy, yo tengo que extender ese amor a otros. La unidad siendo ejercitada en vida requiere humildad y mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros en amor. El fundamento de todo esto es el amor. Porque he experimentado el amor de Dios, yo puedo amar a otros. Ahora, yo repetí esta palabra mucho, soportándose. Permítame darle lo que es una explicación de soportarse. Eso es aguantar, resistir, durar. Pablo usa esta palabra en 1 Corintios 4:12 cuando dice: padecemos persecución y la soportamos. ¿Hasta cuándo debo de soportar a mi esposo, esposa, hijo, compañeros de trabajo, hermano en la fe? Bueno, si es en amor, podemos entonces ir a 1 Corintios 13, 7 al 8, donde dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hay una manera de persistir, perseverar en el amor para soportarnos unos a otros. Por la gracia de Dios, yo tengo una iglesia que tengo el privilegio de pastorear, y tenemos 15 diferentes países en esta iglesia, 15 países diferentes. Tenemos mexicanos, guatemaltecos, caribeños, tenemos suramericanos, tenemos hasta africanos en la iglesia, brasileños, tenemos un poquito de todo allí, americanos, tenemos toda esa mezcla de gente. Ahora, encima de eso, tenemos gentes que en sus países son de diferentes lugares. También tenemos gente que son indígenas de sus países, como algunos guatemaltecos que no hablan español, hablan otro idioma, que es el quiché. Tenemos todo eso en nuestra iglesia. Todas esas culturas, idiomas, lenguajes, maneras de ser criados en una congregación. Y tú sabes que nuestra unidad no está en nuestro idioma, no está en que somos hispanos, ni aún nuestra comida. Tiene que ser en Cristo. Y una de las cosas que tenemos que aprender es soportarnos las cosas raras que tenemos cada uno de nosotros. Cada domingo yo sé que ellos me soportan a mí porque me tienen que escuchar a predicar como ustedes. Yo estoy seguro que están felices que yo no estoy predicando hoy. Pero ellos me tienen que soportar, de igual manera yo los tengo que soportar a ellos. Hay cosas diferentes en cada persona y porque no son como las tuyas no significa que están mal. Ahora puede ser que haya pecado, ya son diferentes. Otra cosa que tenemos que tratar. Pero no estoy hablando del pecado, yo estoy hablando simplemente de nuestra manera de ser. Hay veces cosas diferentes que tú y yo tenemos que para algunos es difícil. Y una de las cosas que la unidad nos va a ayudar a poder ser más fuertes juntos es que nosotros, mirando a esas personas con humildad, con mansedumbre, siendo paciente, en amor, podemos soportar las cosas raras de cada uno de nosotros. Eso es lo que hace la iglesia especial. Estamos dispuestos a soportarnos hasta el fin. ¿Por qué? Porque nos amamos en Cristo. Esa es la clave de la unidad, es poder ejercer todos estos valores en Cristo. Entonces Pablo ahora aumenta, es como que aumentar el fuego. Yo vi un hermano haciendo un asado y yo vi que la carne no se estaba cocinando. Según él, no se cocinó tan rápido. ¿Y qué hizo? Aumentó el fuego. Ahora Pablo hace lo mismo. Va a aumentar un poquito el fuego. ¿Y qué él dice? Versículo 3. Esforzándose para preservar la unidad. Ahí está el último, la última palabra que tenemos que añadir para la unidad. Y es esforzándose. Es con diligencia, me esfuerzo de mantener la unidad del Espíritu. Ustedes ven que esto es algo intencional. La unidad no es algo que pasa al azar, amados. Eso no va a pasar porque, oh, wow, no es como una magia que pasa en la iglesia local. Eso depende de cada miembro de la iglesia de Cristo. Es tan frágil que si uno falla, puede ser que ese uno divida toda una iglesia. Yo he visto iglesias divididas porque un pseudo hermano empezó un chisme y creó y pudo manipular a dos o tres. Y el chisme es como el COVID. Cuando uno lo tiene, todos lo agarran. Y puedes dividir una iglesia en cuestión de segundos. Así de frágil es la unidad. Y depende de ti y de mí preservar la unidad, esforzándonos por preservar la unidad. Hay un esfuerzo, un trabajo que hay que hacer nosotros, fortalecidos por el Señor. Esta palabra va conectado directamente con capítulo 3, versículo 16. Noten el texto de capítulo 3, versículo 16 al final. Cuando Pablo pide el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Y aquí en versículo capítulo 4, versículo 3 nos dice esforzándose. Bajo esa fortaleza en el espíritu, me voy a esforzar para preservar la unidad que el Espíritu Santo está creando dentro de la iglesia local. En otras palabras, tenga cuidado porque yo puedo ser la causa de la división si no me esfuerzo para preservarlo. Esto es dado a la iglesia, amados, y depende de cada uno de ustedes y de todos nosotros de mantener esa unidad en la iglesia. Tenemos que estar a la guardia para cuidar la unidad que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra iglesia. Una de las cosas que me fascina de la vida de Jesús es que antes de ir a la cruz, su oración sacerdotal fue esta, escuchen. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso somos nosotros. Jesús está orando por nosotros. Para que, mira la oración, escuchen. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ahora el dar para. Hay una razón porque Cristo quiere que seamos unidos. ¿Están listos? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Escucharon eso? Lo principal de Jesucristo en su oración sacerdotal por la iglesia local, por ti y por mí, 1,000, 2,000 años después, es que seamos unidos. ¿Para qué? Para que el mundo vea. Para que ellos vean lo que Cristo está haciendo en nosotros. Nuestro fallo en la unidad es un fallo del Evangelio. Este es el deseo mayor de Jesús, que el mundo vea nuestra perfecta unidad. Y vamos a ver cómo Pablo ahora interlaza la Trinidad, como Jesús lo hizo en esta oración, para que veamos cómo funciona la unidad en Dios. Así que el lazo, vínculo que une a los creyentes, la paz también. Noten el texto, si continuamos el texto, vemos que debemos preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en la atmósfera de la paz, en la cultura de la paz. Estas características que mantiene la unidad es paz y amor. Pablo en Colosenses 3, 14 y 15, muy parecido a este texto, dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, es lo que une, es lo que trae esa unidad. La paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Por qué Pablo hace tanto énfasis en la unidad? Porque en capítulo 2 de Efesios, versículo 16, y capítulo 3, 5 y 6, él habla de dos pueblos completamente diferentes, unidos bajo la unidad del Espíritu. Judío y griego y gentil, unidos en una iglesia. Por eso los miembros de la iglesia tienen que humillarse, ser manso, paciente, soportarse las cosas raras unos de otros, esforzarse en guardar la unidad. Y amado, eso tiene implicaciones eternas. La mayor virtud de la iglesia es su unidad. ¿Por qué? Como dijo Jesús, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ahora, esto estamos hablando de la iglesia local. La iglesia local tiene que presentar una unidad donde busca la paz, donde se ejerce en el amor, donde se humilla y es manso dentro del ambiente de la iglesia local. Y es posible, amados, porque el mismo Dios nos dará fortaleza para hacerlo. ¿Por qué podemos tener paz? Porque estamos en Cristo. Él es el príncipe de la paz y Él nos da paz a nosotros. Tú y yo no estamos a guerra, por eso nos soportamos. No estamos a guerra, ya Cristo nos venció. Con el único que tenemos guerra es contra Satanás, como se ve en capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y nos da a nosotros la armadura para pelear contra él, pero no nos da armadura para pelear uno contra el otro. Nos da características que tenemos que implementar en nuestra vida para poder unirnos en Cristo. Entonces, como acto último, vemos en el versículos 4 y 6 la causa de la unidad. Vimos los elementos de la unidad, lo que necesitábamos para ser unidos. Vimos también el ruego y la necesidad de unirnos en el versículo 1. Ahora vamos a ver la causa de la unidad. El usar el solo en varias ocasiones en estos versículos nos muestra que hay algo, hay una unidad aquí. Primero vemos la unidad en el Espíritu. El Espíritu es quien nos une como un cuerpo en la iglesia. Eso lo vemos en Efesios 2, 21 al 22, donde Pablo dice en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo nos trae a la memoria que somos llamados a una misma esperanza. Y cuando estamos obrando bajo la influencia del Espíritu, tenemos en mente la misma esperanza. Así que el Espíritu Santo es la persona, una de las, cuando hablamos de la Trinidad, la cual podemos decir que la unidad de Dios en tres personas, un solo Dios, una de las personas de la Trinidad es el Espíritu Santo. También vemos en el versículo 5, donde Pablo ahora habla del Hijo. Hay una unidad en el Hijo, un solo Señor. Unidos en el Señor Jesús por medio de la fe que nos une. La misma fe. Todos nosotros aquí que somos creyentes, mismo depósito de confianza en Cristo para salvarnos. Misma manera, no hay otra manera para ser salvo, solo una manera y es a través de Jesús. No hay otro más. El bautismo, que es la respuesta, igual como la fe, para la unidad en la iglesia. De hecho, la cena del Señor es un medio también, la ordenanza donde nos une. Según 1 Corintios capítulo 10, vemos que al comer el pan estamos ejerciendo, estamos predicando la unidad que tenemos. Los muchos son uno. El bautismo, el uno, se une a los muchos. Y también vemos la unidad con el Padre. Nota en versículo 6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. El énfasis es que Dios es Padre de todos los redimidos creyentes. Pablo dijo eso en Efesios 2, 18 al 19, donde dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A través del Espíritu y el Hijo, nosotros tenemos entrada al Padre. Y ahora somos parte de una familia eterna en Cristo. Una de las cosas que nosotros enfatizamos en nuestra iglesia es porque trabajar con hispanos en Estados Unidos es un poco diferente. Hay gente que están allí. Nosotros llamamos indocumentados, son gente que no tienen residencia o ciudadanía en el país. Y muchos que están allí, yo digo como un 80% de nuestra iglesia se compone de gente que no tiene ningún tipo de ciudadanía. Y yo le enfatizo a ellos, si tú eres creyente, tu ciudadanía está en los cielos con Cristo. Ya no eres ciudadano ni de México, ni de cualquier país tú venga, no eres ciudadano de Estados Unidos, tú eres, lo más real es, somos ciudadanos del cielo. con Cristo. Eso es más real. Esto aquí es temporal, esto es para acabar. Esto no va a durar para siempre. Y cuando Pablo usa esta terminología de sobre todos, por todos, en todos, habla de los diferentes, las características de Dios: soberano, omnipotente, omnipresente. Él está siempre en nosotros, por nosotros y sobre nosotros. Este es el modelo para imitar a la iglesia. Dios unido demanda la iglesia unida. ¿Me siguen? Tres en uno, en perfecta armonía. La iglesia debe representar al mundo. Muchos unidos en armonía para la gloria de Dios y para nuestro gozo. Qué bueno que ustedes van a tener un tiempo de compañerismo después. Yo solo les pido, úsalo como un medio para unirse más en Cristo. Aprovecha ese momento. Háblense del Evangelio. Edifícanse unos a otros. Oran unos por los otros. Usa ese tiempo valioso y bueno que van a tener para poder crear más unidad entre ustedes como iglesia. Y si hay alguien que no está en Cristo, ayúdalo a ellos a conocer a Cristo. Únanse para trabajar juntos para llevar este precioso Evangelio de Jesucristo a aquellos que están sin Cristo. Iglesia, yo les animo a ustedes que lean otra vez y pongan en práctica. Si algo les falta, pídele a Dios que le dé, de ser agentes de unidad y no agentes de división. Busca la manera que puedan ser más proactivos en la unidad. Busca una manera de ser intencionales en la unidad. Si hay una hermana que no puede llegar a la iglesia, ve y búscala. No necesita alguien que te mande a hacerlo. Ve y hágalo. Si hay un papel en el piso, recógelo. Algo tan simple como eso. Si alguien necesita agua, llévaselo. Todas estas cosas que pueda fomentar más unidad, hágalo. Hágalo por amor a Cristo. Hágalo por amor a su iglesia. Hágalo por amor a los hermanos. El Trino Dios demanda de nosotros una unidad, la cual Él nos da como ejemplo que nosotros podemos imitar. Ninguno es mayor que el otro en el sentido de ser Dios. De igual manera nosotros, no hay nadie aquí mayor que otro. Todos somos comprados por la misma sangre, por el mismo Señor, para estar unidos como un cuerpo, para mostrar a este mundo que tanto lo necesita. Una iglesia unida, ejerciendo la gloria y la gracia de Dios. Así que, hermanos, les animo. Y si no estás en Cristo hoy, permítame animarlo hoy. Si algo aquí ha tenido sentido para ti, si tú sabes que tú necesitas a Jesús, yo te pido por amor a Cristo, ahí donde tú estás, pon tu confianza en Él para la salvación de tu alma. Si has visto que hoy tú estás en pecado y estás alejado de Dios, pídele a Dios ahora mismo, ahí donde tú estás, que te perdone de tus pecados. Pon tu fe en Jesucristo. Arrepiente de tus pecados. Reconozca que has hecho lo malo ante Dios. Y busca en Él la salvación de tus pecados para que tú nazcas de nuevo y puedas tener ese gozo y ser parte de una iglesia local y poder crecer y amar a Jesús y a sus redimidos por toda la eternidad. Hágalo hoy. No pierdas tiempo. Si Dios te está trayendo, si tú sabes que necesitas ser salvo, hágalo hoy. No pierdas el tiempo. No te vayas de este lugar sin que primero confiesas a Cristo como Señor y seas salvo de tus pecados y tengas vida eterna. Y si quieres más información, hable con uno de los líderes y ellos te ayudarán a poder hacerlo. Vamos a orar. Señor, en nombre de Jesús, qué lindo es ver una iglesia unida. Es un regalo al mundo ver una iglesia que se aman mutuamente, son pacientes unos con otros, que se humillan, son mansos. Qué gran regalo al mundo es una iglesia que tiene paz. Oh, pero Señor, qué maldición es ver una iglesia dividida. Y si en algún momento algunos de nosotros hemos sido un agente de división, tu Espíritu Santo nos traiga convicción ahora mismo. Que tú nos dé el arrepentimiento necesario para huir del pecado y correr a Cristo para ser perdonados nuestros pecados, ser limpiados y poder vivir por fe en la gracia que tú nos has dado. Así que obra en nosotros, Señor. Haga tu voluntad. Ayúdanos a someternos. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén.